Y la verdad es que mucho de lo que hay detrás también tiene que ver precisamente con el empleo, ¿no? Con la falta de empleo, con mucha gente que se queda sin la cobertura de un empleo, sin la cobertura de un ingreso. Y esto es un grave problema que también tenemos en Euskadi en estos momentos ya, y empiezan a ser cifras pues realmente escandalosas, ¿no? 175.000 personas que en la comunidad autónoma del País Vasco ya estén sin trabajo, pues la verdad es que deja una especie de agujero negro, ¿no?
Claro, igual lo primero que habría que recordar es que en el Estado español, desde la década de los 80, llevamos 43 reformas laborales. 43, no una ni dos. No estamos hablando de que una haya sido dirigida en el sentido contrario a lo que demandaba la ciudadanía, sino 43. De esas 43, ninguna ha conseguido los objetivos que decía, que perseguía cuando se aprobaron, y que todo gobierno, o que los gobiernos del Partido Socialista o del Partido Popular, proclamaron cuando las promovieron, que era generar una sociedad de pleno empleo, que era generar dignidad en los trabajadores, que era generar riqueza, creación industrial, etcétera. Ninguna de ellas, todas ellas han ido dirigidas a preservar los intereses de la clase empresarial, de una misma clase empresarial que tiene insignes dirigentes como Díaz Ferrán o como el actual Arturo Fernández en la patronal madrileña, ¿no? que se caracterizan más por su capacidad para burlar las leyes que en su capacidad para generar empleo. Nosotros lo que creemos es que hay que generar empleo, pero empleo de calidad, empleo con dignidad. Y sabemos que desde Madrid, que desde el Estado español, no nos va a llegar ninguna directriz en esa dirección, que están empeñados en la dirección contraria, en la dirección errática, de destruir empleo, de precarizar el poco empleo que queda a través de una degradación de las condiciones laborales, de pérdida de poder adquisitivo. Y creemos, en ese sentido, desde Euskal Herria Bildu, que es fundamental apostar por el marco vasco de relaciones laborales, porque las correlaciones de fuerzas aquí pueden ser diferentes, y porque las correlaciones de fuerzas aquí nos pueden permitir generar un espacio de protección social efectiva para los trabajadores y trabajadoras, para incorporar al mercado laboral a más gente, para que nuestros jóvenes no tengan que irse a ningún otro lugar, y sobre todo también para poner en primer orden y visibilizar una realidad que, por desgracia, sigue siendo invisible a día de hoy, y es que las mujeres realizan muchísimo trabajo en este país, pero como no es un trabajo remunerado, como no es un trabajo con nómina, es un trabajo ignorado, que no aparece ni en el PIB ni en ningún lugar. Si no somos capaces de entender que la dimensión y la fortaleza de un país la da la dignidad de sus personas, la da la capacidad de vivir bien de sus personas, de las mujeres y hombres que lo integran, estamos yendo en la dirección equivocada. Y por eso nosotros apostamos por medidas que van en el sentido contrario a las que se plantean, y que hablan de generación de empleo con calidad, que hablan de reducción de la jornada laboral a 35 horas, precisamente porque si hay poco empleo hay que repartirlo. Y hay que repartirlo para que todos podamos trabajar. Y hablamos también de una elevación del salario mínimo interprofesional, porque es imposible que la gente consuma, que la gente gaste, que la gente pueda comprar cosas si lo que hacemos es rebajar sus salarios, si lo que hacemos es robarles una parte de su salario a través de la supresión de la paga 14ª, que se llama, por ejemplo, a los funcionarios públicos. Precisamente creemos que lo que hay que hacer es justo lo contrario, inyectar ahí el dinero y no en los bancos, generar empleo a través de la garantía de un sector público fuerte, pero también de una política industrial decidida y activa a favor de aquellos que contraten empleo, de que contraten trabajadores y trabajadoras, y que lo hagan en condiciones de dignidad, que lo hagan en condiciones de preservación de sus derechos laborales, porque ahí es donde un país se activa, ahí es donde una ciudadanía coge confianza, y una ciudadanía que coge confianza es una ciudadanía que probablemente gaste, porque sabe que tiene la confianza de un futuro más o menos viable. No como ahora, donde lo que uno ve es un precipicio al cabo de cada día que pasa en el almanaque o en el calendario, y lo que hace es retraerle, y lo que hace es guardar lo poco que tiene, presente por temor a que el día de mañana no tenga nada, ¿no?
Y el problema está que tenemos una reforma laboral, por ejemplo, que acaba de cumplir un año en estos momentos. Si es cierto que se puede hablar de que ha sido propiciadora de un desastre enorme que tenemos ahora mismo en el mercado laboral, pero que no parece que vaya a mejorar las cosas sustancialmente. Al contrario, la precarización va a ser la nota dominante, ¿no?
Claro, pero ni esta ni ninguna de las anteriores, como señalaba. Es decir, yo creo que cuando hablamos de las reformas laborales, caemos en la trampa que precisamente quieren y nos tienden aquellos que proclaman las reformas laborales. Y no estoy hablando siquiera de los gobiernos, sino de quienes en última instancia exigen e imponen esas reformas laborales, que son pues los poderes financieros, que es que las veamos de forma aislada, es decir, que empecemos a analizar cada reforma laboral como si fuera una situación excepcional en un lugar donde nunca había ocurrido nada. Como decía, ha habido 43 reformas laborales. Cuando aquí se habla, y se habla mucho, del estado del bienestar y de la necesidad de blindar no sé qué líneas rojas del estado del bienestar, a mí me gustaría preguntarles qué queda del estado del bienestar del que hablan. Porque en este país, y seguramente muchos de los que puedan estar y muchas de las que puedan estar oyendo nos acordarán, hace no demasiado tiempo la prestación por desempleo era mayor en tiempo y mayor en cuantía, y se ha reducido. Porque las condiciones de ese llamado estado del bienestar daban más cobertura de las que actualmente se dan. Y todo eso ha sido eliminado sucesivamente por diferentes reformas laborales que en teoría iban a flexibilizar el mercado laboral, es decir, iban a hacer un mercado laboral más adaptado a las necesidades, y eso iba a generar una mayor empleabilidad. Pues todo eso es falso. O sea, nada de eso ha ocurrido. Ahora viene Bert y dice que quiere generar una educación que produzca estudiantes para aquello que se necesita. Esos modelos de enseñanza son modelos franquistas, y son modelos que incluso se pusieron en práctica en países dictatoriales de la Europa de principios y mediados del siglo XX. Estoy hablando de Alemania y de otros lugares. Y no sirvieron para nada más que para generar una sociedad, desde luego, no emancipada y no libre. Es decir, nosotros lo que apostamos, como he señalado con anterioridad, es por garantizar las condiciones de dignidad de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros no creemos que la riqueza la generen los empresarios. Nosotros estamos convencidos de que la riqueza la generan los trabajadores y trabajadoras con su esfuerzo. Y que si no somos capaces de mimar precisamente a la materia prima que hace que todo funcione, que es el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras, estamos construyendo un gigante con pies de barro, y eso es lo que está pasando en la actualidad.
Pues como estamos ya en los últimos minutos, me va a permitir además que cambie de asunto y vayamos a otro de los temas. ¿Le merece confianza a Jonan Fernández y la Secretaría de Paz y Convivencia a Euskal Herria Bildu?
Yo en lo personal tengo un alto concepto de Jonan Fernández. He tenido la oportunidad de tratarle en muchas ocasiones y mi relación con él ha sido muy buena. Yo creo que es una persona muy capaz, que es una persona con una gran dosis de empatía necesaria, por otro lado, para abordar una materia tan sensible y con tanta apelación a las vísceras en muchas ocasiones y al corazón en todas, como la que tiene que ver con las víctimas y con todo ese apartado relativo a la necesaria o absolutamente imprescindible para la reconciliación de este país. Y lo que creemos es que vamos a generar un margen de confianza para que Jonan pueda poder trasladar cuáles son sus pretensiones y sus planes. A partir de ahí, y desde ese momento, nosotros como Euskal Herria Bildu lo que haremos será analizar cada una de sus acciones y cada una de sus iniciativas para, después de valorarlas, emitir nuestra consideración sobre si van en la dirección correcta o en la dirección equivocada. Pero, como digo, y de partida, nosotros, o por lo menos yo, tengo en muy alta estima el trabajo realizado por Jonan Fernández a lo largo de mucho tiempo y en diferentes lugares.
¿Se está trabajando bien ahora mismo en todo el proceso de que podamos, vamos a denominarlo, de pacificación, normalización?
El problema es que es una incógnita. Es decir, a día de hoy no hay absolutamente ningún indicador que nos pueda hacer tasar con rigurosidad si se está trabajando bien o mal. Lo único que conocemos a día de hoy es que la organización armada ETA decretó un alto el fuego definitivo y un cese definitivo de la actividad armada hace 16 meses, que a partir de ahí ha ido dando pues pasos sucesivos y declaraciones sucesivas que avalaban y apuntalaban esa tesis que algunos, por interés propio o interés particular, quieren apuntar como no definitiva o como no del todo definitiva. Y poco más sabemos. Oímos hablar al Lehendakari Urkullu de diálogos discretos y de hilos directos con Rajoy, y claro, hablar de hilos directos con precisamente el señor de los hilillos, como le bautizaron a cuenta del Prestige, es cuando menos peligroso, porque si no es capaz de entender ni su propia letra, como explicaba ayer en la comparecencia de no sé qué equipo balonmano que ganó un campeonato del mundo, va a ser difícil que se le puedan arrancar compromisos serios a un presidente y a un gobierno, y en definitiva a un partido, el Partido Popular, que no se ha caracterizado por otra cosa que el inmovilismo. Por tanto, nosotros ahí mostramos un nivel de preocupación, pero un nivel de preocupación que nadie tiene que entender como un retorno a escenarios no deseados que pudieron darse con anterioridad, sino una preocupación porque creemos que un proceso de este tipo tiene que ser un proceso amplio, participado, conectado con la sociedad civil y, desde luego, absolutamente transparente. Y ninguna de todas esas cuestiones que he señalado como básicas se están dando en la actualidad. Ojalá se pueda rectificar. Desde luego, la voluntad de Euskal Herria Bildu por construir un escenario de normalización, un escenario de paz definitiva, un escenario de reconciliación y de reconocimiento de todos los dolores causados es una voluntad tasada y una voluntad inflexible en ese sentido. Nosotros no vamos a variar nuestro guión ni nuestro discurso.
Óscar Matute, parlamentario de Euskal Herria Bildu, le agradecemos el que haya estado esta mañana con nosotros. Buena jornada.
A vosotros, Agur.
Es que recasco, Agur.
Ahí.